Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Hoy es el día de la poesía y creo que es la mejor manera de celebrarlo, leyendo una poesía y además de uno de nuestros autores más representativos, Gustavo Adolfo Bécquer. Buenos días. Hoy nos toca al ciclo de sistemas microinformáticos y redes preparar este programa de radio. Emitimos en el punto 107.4 de FM y espero que esta experiencia nos sea grata, sobre todo a los chicos y chicas que nunca hayan participado en ello. Los contenidos del programa son los siguientes. Juan Jesús Vergel y David Ejido nos hablarán sobre protección civil. Cristina Sánchez, Babacar, Claudio y Raquel nos hablarán de las romerías que se avecinan. Luego tendremos deporte. Jesús Rodrigo nos dará información sobre la A de Torrejoncillo y yo, Guadalupe, entrevistaré a dos chicas, Cristina y Raquel, que son árbitros y oficial de mesa de baloncesto. Y también a Iván Utrera, jugador de A de Torrejoncillo juvenil. Y ya para terminar, José Luis Martín hará una entrevista a nuestra tutora Sagrario Rubio sobre cómo ve este ciclo. Y luego abriremos un debate con alumnos del mismo para que nos den sus impresiones. Así que sin más, empezamos con lo primero, que es sobre protección civil, y os dejo con Juan Jesús y con David.
Hola, buenos días desde Radio Alfare, soy Juan Jesús Martín y bueno, vamos a hablar un poco del tema de protección civil, de cómo nos organizamos, cómo se preparan los eventos y la fiesta de agosto de Torrejoncillo y Valencín. Bueno, en primer lugar, protección civil es una organización voluntaria que nos dedicamos pues a coordinar junto con la Policía Municipal de Torrejoncillo los distintos eventos deportivos y festejos taurinos de Torrejoncillo y Valencín.
Vamos, añadir también que no solo hacemos los festejos deportivos, sino cualquier festejo que se necesite una protección porque haya desfile o lo que sea. Nosotros lo que hacemos es un poquito pues que no se meta nadie, ningún coche en el recorrido y velar porque la gente esté bien.
En caso de los festejos taurinos de Torrejoncillo y Valencín, pues primeramente se reúne nuestro coordinador con el alcalde, el concejal de festejos, para organizar más o menos en caso de que haya algún percance, poder evacuar al herido y que no haya ningún otro problema. Y nosotros estamos para que los menores de edad, o si hay alguno que esté un poquillo más bebido de la cuenta, pues no se meta en el recorrido y pueda ser cogido por el toro.
Yo, solo he estado ya en dos actividades, por diciendo que fue en la camisa la primera, que nos estuvieron luego cubriendo los compañeros de Coria,
y estábamos nosotros pues el primer rato pues intentando que todos los coches que hubiera pues que se quitaran.
Bueno, yo en mi lugar llevo ya cerca de 2 años en Protección Civil. Y bueno, aparte yo ya he hecho varios eventos como el Duatlón de Torrejoncillo, la Maratón de los Pueblos de los Artesanos también aquí de Torrejoncillo, los festejos de Torrejoncillo y los toros de Valencín. Y la verdad es que hasta el momento no he tenido que sacar a nadie con una corna de recinto. Esperemos que siga así por mucho tiempo.
Bueno, pues ahora nosotros lo siguiente que tenemos es el miércoles... el siguiente miércoles que tenemos lo de ir a San Pedro, que ya nos dirá el coordinador lo que tenemos que hacer.
Y otro evento de esas características será la primera BBT que saldremos de saldrá de Torrejoncillo, irá hasta Portezuelo y de Portezuelo a Ceuche, donde a los participantes les darán a probar pues, los típicos quesos de allí de Ceuche. Luego a regresar pues aquí el que lleva el tema del pabellón, pues a los participantes les harán una especie de picnic y así será el evento. Son en total 54 kilómetros, así que si alguien se quiere apuntar es totalmente gratuito.
También animar a la gente que se quiera apuntar a Protección Civil, porque como digo yo que será decírselo a mi tío Miguel, que es el que ahora lleva Protección Civil.
Y bueno, para apuntarse a Protección Civil se puede apuntar a partir de 16 años. Esto es voluntario y la verdad es que por mi experiencia digo que os lo vais a pasar bien colaborando, ayudando al pueblo en fiestas y demás, como hemos estado diciendo ahora.
Bueno, vamos a ver. Yo os quería preguntar. Tú has dicho que Miguel, tu tío es el que lleva. ¿Él es entonces el encargado de esto o hay una junta directiva o cómo va esto?
No, mi tío es el que más o menos nos coordina y nos dice más o menos para dónde tenemos que ir y es un poquito el encargado de dirigirnos a nosotros.
Sí. ¿Y esto va por el ayuntamiento, por la Casa Cultura, por dónde va esto?
No, esto es una... Es que no sé cómo decirlo. Es como una especie de asociación voluntaria,
sí,
que lo lleva coordina Miguel,
sí,
pero lo lleva el ayuntamiento.
Eso es lo que yo quería saber. ¿Y colaboráis con otros pueblos o solamente estáis aquí o con?
De momento aquí en Torrejoncillo y Valencín.
Sí.
No, pero también fue hace tiempo yo he entrado en Protección Civil. Yo sé que van a otros pueblos a ayudar a los que necesiten. Como muchas veces han venido a nuestro pueblo.
Claro,
a ayudar,
como ¿no? Vienen aquí con vosotros, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué fiestas o qué evento es el más conflictivo para Protección Civil?
Pues suele ser sobre todo las fiestas de agosto y Valencín, ¿no? Más que nada por la gente joven, bebe y tienes que andar con mil ojos para que no
se metan
en el recorrido y poder
claro
pasar un percance.
O sea que eso es más aleo que la encamisada, con
sí,
toda la gente
sí,
que hay, ¿no?
Porque la encamisada entre ellos nosotros, como he dicho antes, no la hacemos entera, hacemos un rato antes y luego ya vienen los de Coria.
Para vosotros este año, poder verla en camisa, ¿no?
Sí.
Eso me parece muy bien.
Nosotros este año hemos estado nada más que un rato para controlar un poco los coches, porque no estén en... Para decir, oye, hay un coche aquí, hay que quitarlo. Y poco más.
¿Y disponéis de vehículo o no?
El vehículo que tenemos sería el del pueblo, que nos lo dejarían si lo necesitáramos en algún momento.
¿El del ayuntamiento?
Sí.
Vale. ¿Y equipo, uniforme tenéis o...?
Sí,
tenemos uniforme, o sea, tenemos pantalón, tenemos el polo y aparte de eso también tenemos, o sea, para invierno tenemos cazadoras
sí,
y chalecos.
¿Y eso que os lo da Protección Civil o lo tenéis que poner vosotros o cómo?
Nos lo da Protección Civil.
Os lo da Protección Civil, ¿no?
Sí, eso nos da el...
Protección Civil, yo tengo entendido que es por subvención, ¿no? Que la Junta da subvenciones a Protección Civil o no sabéis eso cómo va.
Todo esto lo paga el ayuntamiento, que supongo yo que sí, que será de
yo
ello.
Creo que es porque hay subvenciones especiales para Protección Civil.
Sí, sí.
Vale, pues muy bien. Si queréis añadir algo más o lo que queráis.
Yo no, nada más que añadir.
Yo tampoco.
Bueno, ya. Animar a la gente a que se que se apunte, ¿no? Que
el llamamiento lo hemos hecho para la gente.
Ya. Hombre, por supuesto, a ver, gente, apuntaros y echar una mano en la fiesta del pueblo, hombre.
Vale. Muy bien, muchas gracias, chicos.
A vosotros.
Bueno, y ahora seguidamente pues vamos a seguir con la con las fiestas de las romerías que ya se avecinan. Y como somos diferente gente en el curso, en el instituto, pues vamos a hablar de diferentes romerías. A continuación os dejo con ellos.
Como ya llega el buen tiempo y empiezan nuestras queridísimas romerías, tenemos aquí a unos chicos de diferentes pueblos que nos van a contar cómo viven ellos sus diferentes romerías. Primero vamos a empezar con Babacar, que es un chico de Coria. Bueno, Babacar, cuéntanos qué día es tu romería.
El día de la romería de Coria es el segundo lunes de mayo.
¿A quién le hacéis la romería?
La romería se la hacemos a nuestra patrona Virgen de Argemes.
¿Qué actos hay a lo largo de la mañana de la romería de Coria?
A lo largo de la mañana de la romería de Coria, primero se recoge a la Virgen en la catedral. Y de la catedral nos la llevamos hasta la ermita, por el camino de tierra. Y le van acompañando gente y caballos.
¿Antes de la romería celebráis algún acto en honor a la Virgen?
Sí, el día antes vamos a por la Virgen, que está en la ermita, y nos la llevamos para la catedral. Y de allí nos la volvemos a llevar para la ermita el día siguiente, el lunes.
¿Cómo vive allí la gente joven la romería? ¿Qué hacéis?
La gente joven no la vivimos igual que la gente grande. Nosotros más que nada es una fiesta para nosotros.
¿Vosotros qué hacéis?
Pues tranquilamente vemos la misa y tal, pero lo más seguro es que nos vamos después para las carpas a ver a la familia y a comer. Lo máximo que hacemos.
¿Y la gente mayor cómo la vive?
La gente mayor lo vive, sigue la romería, se queda en la misa entera, acompaña a la Virgen. Y hasta que no se termina, no se va a merendar con la familia.
¿Cómo lleváis a la Virgen hasta la ermita?
La llevamos a... cada año se sortea a unas cuantas personas, que ellos son los que llevan a la Virgen. Y otros cuantos van andando, otros fieles, y otros cuantos a caballo.
¿Cuántos caballos hay aproximadamente?
Aproximadamente, Cristina, te puedo decir que hay más de 100 caballos.
¿La gente va acompañando a la Virgen más a caballo o andando?
No sé qué decirte exactamente, porque hay muchísima gente que va a caballo.
¿Después de comer qué hacéis?
Pues después de comer, lo que hacemos siempre, después de terminar allí del merendero, nos vamos tranquilamente con los amigos a las carpas, a escuchar buena música y a pasarlo bien.
Yo, Babacar, soy de aquí de Torrejoncillo, y aquí tenemos la costumbre de llegar y coger el sitio. ¿Y allí en Coria qué hacéis?
Allí en Coria, si quieres coger un sitio para la romería, te tienes que ir al ayuntamiento, y allí solicitas un puesto. Pues si llega el día mismo de la romería no encontrarás ningún sitio.
¿Has venido alguna vez a la romería de Torrejoncillo?
Sí, se puede decir que llevo viniendo 2 años.
¿Cómo la has vivido?
Pues es gente alegre, me lo pasé muy bien y hay buen ambiente.
Bueno, pues muchas gracias, Babacar. ¿Algo más que añadir?
Nada, que espero que este año se vuelva a repetir como el año pasado perfectamente.
Vale.
Muchas gracias, Cristina.
Nada. Bueno, ahora pasamos con un chico de Holguera, Claudio. Cuéntanos cuándo se celebra la romería de Holguera.
Hola, buenos días. La romería de Holguera, en honor a San Isidro, se celebra el tercer fin de semana de mayo.
Tengo oído que la historia de la ermita es muy especial. Cuéntamela.
La ermita la construyó entre todo el pueblo. O sea, todo el pueblo puso su granito de arena y su aportación.
Vale. ¿Hay alguna tradición que no se haga todos los años?
Cada 5 años, el viernes antes de la romería, va la gente del pueblo a por San Isidro y se lo lleva al pueblo. Se le hace una misa y el domingo, el día de la romería, se le lleva a hombros hasta su ermita para hacer la romería.
¿Van muchos caballos a la romería?
Sí, ahí en Olguera hay mucha afición a los caballos y tanto jóvenes como mayores van en caballos, sí.
¿Qué actos celebran con los caballos?
Pues le hacen cuando sacan a San Isidro, le hacen terminar la misa y los caballos ahí esperan en la puerta y luego celebran la romería todos montados en sus caballos y al terminar la romería ya se dirigen al pueblo y se suele hacer lo que es una carrera desde la rotonda de entrada del pueblo hasta el cerro.
¿Se hacen actos antes del día de la romería?
Sí, el sábado, el día de antes, se hace una orquesta para la gente del pueblo, para pasárselo bien y ahí en la misma donde se celebra la romería, en la ermita.
¿Cómo vivís la gente joven allí la romería?
Hombre, pues es un día de fiesta en el que te juntas con los amigos que llevas tanto tiempo sin ver y de diversión más que nada.
¿Y la gente joven? Digo, ¿y la gente mayor?
La gente mayor lo aprovecha para comer con la familia en el campo, ver a sus familiares y tal, para estar todo el pueblo junto en general.
Bueno, Claudio, ¿algo más que contarnos de la romería de Olguera?
Bueno, solo me queda invitaros, estáis todos invitados a pasar ese día con nosotros.
Vale,
espero.
Muchas gracias, Claudio. Bueno, pues ahora terminamos con nuestra romería, la romería de Torrejoncillo, con Raquel León. Bueno, Raquel, cuéntanos, ¿qué día se celebra la romería de Torrejoncillo?
Bueno, pues la romería de Torrejoncillo se celebra el segundo lunes después de Semana Santa, en este caso este año, el 8 de abril.
¿En honor a quién se hace?
Pues se hace a San Pedro. Tenemos ahí una ermita con un santo, San Pedro, se le hace en la romería.
Vale. ¿Qué actos se hacen antes de los días de la romería?
Bueno, pues normalmente cuando cada 3 años, cuando se renueva la directiva, se trae a San Pedro al pueblo, se le hacen unas novenas y se le vuelve a llevar antes de la romería. Y luego también tenemos antes la verbena de San Pedro, que este año es el fin de semana justo antes de la romería. Y tenemos una verbena allí en San Pedro el sábado por la noche, en la que vamos todos los jóvenes y toda la gente que quiera asistir a pasar la noche en el campo.
Tengo entendido que la nueva directiva ha hecho algunos cambios en la tradición. ¿Nos puedes decir cuáles son?
Pues tengo entendido que se quiere traer a San Pedro todos los años al pueblo y llevarlo. Y aparte, la verbena de la romería se celebraba una semana antes de que fuera la romería, el sábado de la semana de antes. Y este año se va a celebrar justo el sábado del fin de semana de la romería.
¿Qué te parecen estos cambios? ¿Estás de acuerdo con ellos?
A mí yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de traer a San Pedro es una cosa que siempre mueve a muchísima gente. Un domingo por la tarde que no sabes qué hacer y dicen, bueno, pues vamos a traer y a llevar a San Pedro y pasas un día en el campo con la familia, con los amigos. Y lo de la verbena, bueno, son muchos días de fiesta juntos, pero los jóvenes estamos acostumbrados a eso.
Tengo entendido que ese tema ha creado mucha polémica en el pueblo. ¿Te parece bien o te parece mal?
A mí me parece bien. Luego cada uno puede pensar lo que quiera, pero mi opinión personal es que está bien.
¿Cómo se llama la asociación que sigue manteniendo viva la tradición en Torrejoncillo?
Pues se llama Amigos de la Romería de San Pedro.
Cuéntame, ¿qué actos se hacen a lo largo de la mañana en la romería?
Bueno, pues a las 7:30 la directiva empieza con la Diana Floreada, va por el pueblo buscando a los distintos socios, con la charanga, con cohetes. Vamos, que nos va despertando a todo el mundo ya para que nos vayamos arreglando y vayamos bajando a la plaza.
¿Qué más se hace?
Bueno, pues después nos vamos a la plaza, salen las cruces de la misa, vamos bailando todos con la charanga hasta ahí, hasta la salida del pueblo, y nos vamos andando con las cruces. Unos se van andando, otro en caballo, en coche, ya depende. Luego ya cuando llegamos a San Pedro, hay una misa, se sortean las patas y tal, y luego ya empieza la fiesta. Y luego ya a las 5:30 es cuando vuelven al pueblo las cruces y la despedida de San Pedro.
¿Cómo vive la gente joven la romería?
Bueno, pues nosotros vamos con las cruces animándonos y llegamos y pues de fiesta. La verdad es que nosotros los jóvenes de fiesta. La romería es una fiesta y bailar y brincar y...
¿Y la gente mayor?
Bueno, pues la gente mayor más tranquila. Se va a comer, va a misa, va a la procesión de San Pedro y, en fin, más tranquila que nosotros, ¿no?
¿Aproximadamente cuántos caballos suelen ir?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que aquí los caballos se apuntan a todas y van muchísimos. Además tienen una carrera de cintas por la mañana y...
¿Le dan premios a los caballos?
Sí, creo que le dan premios al mejor jinete o jinete, al mejor carruaje, al mejor caballo.
Bueno, aquí hay dos romerías. Explícame cómo es la romería chica.
Bueno, pues la romería chica por la mañana se celebran juegos en San Pedro para los niños y hay unas carreras que van desde abajo del pantano hasta arriba. Que yo creo que el año pasado fue bastante poca gente y eso es una tradición que a mí me gustaría verla porque de pequeña la verdad es que yo pocas veces y no he visto nunca una carrera con mucha gente. Y luego por la tarde en esa carrera sí que hay gente, son las 7 de la tarde y va más gente, está la gente más descansada.
Vale, muchas gracias Raquel, hasta aquí llega la entrevista. ¿Algo más que añadir?
No, que espero que sea una romería, que nos lo pasemos todos bien y como hasta ahora.
Vale, muchas gracias Raquel.
Bueno, espero que os vaya gustando el programa, creo que está interesante y ahora pues vamos a ir con la sección de deportes. Y en primer lugar, Jesús Rodrigo, nos vas a dar las noticias de la de Torroncillo, ¿verdad?
Sí, sí, buenos días.
Bueno, pues te dejo los micrófonos.
Vamos con la clasificación de la de Torroncillo. Estamos con infantiles, sexto clasificado, y este fin de semana visita al Montehermoso. Luego vamos con los cadetes, tercer clasificado. Visitan este fin de semana al Montehermoso también. Juveniles, sexto clasificado. Este fin de semana le toca un hueso duro el Arroyo. Y vamos ahora con los regionales, sexto clasificado, que visitan a Jarayecejo. Vamos con las bajas de este fin de semana, que son por parte de los cadetes, Álvaro Moreno Hernández, por lesión. Por parte de los juveniles, expulsados, Daniel Arias Moreno y Oscar Serrano Sachi. Y lesiones, Manuel Grande, Torrescusa y Iván Poteco. Y por parte de los regionales, vamos con Manuel Payo.
¿Ya, Jesús?
Sí, sí.
Vale, pues muy bien. Espero que le haya sido de interés a la gente. Bueno, pues ahora voy a empezar con dos chicas que tengo aquí, que son Raquel y Cristina. Y vamos a hablar sobre una profesión que está considerada como de hombres, pero que, bueno, poco a poco yo creo que las mujeres nos vamos metiendo ahí. Y es el ser árbitro y oficial de mesa de baloncesto. Buenos días, Raquel. Buenos días, Cristina, de nuevo.
Buenos días. Buenos días.
¿Qué tal la mañana?
Muy bien.
¿Os gusta esto de la radio?
Sí.
Vale, me alegro. Bueno, y a la técnica, que no lo hemos dicho, por Dios. A la técnica hemos tenido a José Luis Martín, que ya es que es técnico de Radio Alfares, y a un nuevo integrante, José Manuel González, que por lo que veo se está estrenando ahora, ¿vale? Que tenga suerte. E Isa, sí, Isa Grande, Hernández Grande también. Sí. Bueno, vamos a ver, chicas. ¿Cuánto tiempo lleváis en esto del árbitro?
Pues yo llevo, creo que desde el año 2006, llevo ya unos cuantos años. Sí, llevo 5 o 6 años por ahí.
¿Y tú, Cristina?
Yo he empezado este año, así es que soy novata, estoy aprendiendo.
Bueno, todo se tiene que empezar y toda la gente somos novata en todo. ¿Y qué tal? Hemos dicho que es una profesión de hombres, más o menos. ¿Cómo os consideráis vosotros ahí en ese ambiente de hombres? ¿Os sentís discriminadas? ¿Os sentís bien?
No, es un ambiente que es tanto para hombres como para mujeres, te tratan igual. ¿Sí? Sí.
Hombre, yo como árbitro de pista, que siempre tiene como más polémica, tengo que decir que por los compañeros, chapo, o sea, que ellos intentan apoyarnos en todo. Siempre hay alguna persona que es un poco machista y siempre está diciendo que una mujer no es apta para ser árbitro, pero bueno, al margen de eso, tengo que decir que bastante bien.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Salvo alguna excepción, sí.
Vale, vale. Y, bueno, hablando así de esto, agresiones físicas o verbales, ¿habéis sufrido alguna vez? ¿Se sufre mucho en... ¿A los árbitros estas cosas o qué?
Hombre, está claro que siempre para el equipo que pierdas y para la afición del equipo que vaya perdiendo siempre vas a ser malo.
Sí.
Respecto a agresiones verbales y... Pero agresiones físicas y no... Nunca he visto ninguna y espero no verla nunca.
Claro. Y como mujeres, ¿O vosotros creéis que os dicen menos que a los hombres? ¿Se atreven menos a deciros? O...
No, igual.
No.
¿Igual?
Igual, no, o sea, no se cortan.
No se cortan. Cuando se calienta, lo mismo da que seas hombre que mujer, ¿verdad?
No, le da igual, sí.
Muy bien. Y vamos a ver, ahora los partidos, vamos a hablar de los partidos. ¿Hay alguno en especial que a vosotros os haya gustado o que nos haya gustado?
Bueno, yo tengo que decir que un partido que siempre me acordaré de él fue mi primer campeonato de España. Estaba como oficial de mesa en ese caso y estábamos en Cáceres y me tocó un Madrid-Barcelona de la selección juvenil y ese fue mi primer partido del campeonato de España. Y ese siempre lo guardaré porque además los equipos se portaron, fue un partido siempre que estuvo ahí, dos canastas arriba, dos canastas abajo y fue muy bonito.
¿Tú, Cristina?
Hombre, yo como llevo poco tiempo,
poquito, así
no,
que ahora...
no tengo mucho que decir.
Vale, bueno, y ahora que hemos empezado a preguntar, antes de seguir, quiero que me digas tú qué son las funciones de árbitro, qué es lo que haces, porque antes eras oficial de mesa y ahora ya casi siempre eres de árbitro de pista, ¿no?
Bueno, pues el árbitro de pista tiene las funciones, normalmente hay un árbitro auxiliar y un árbitro principal y se encargan de que el reglamento se cumplan, es decir, de señalizar las faltas, de pasos, de todas las violaciones que puedan haber y de llevar un control del partido, de que la cosa no se desmadre, de que los equipos se comporten, afición y esas cosas, ¿no? Luego el oficial de mesa también es una gran ayuda para el árbitro respecto a números, respecto a cambios y esas cosas.
Y tú, Cristina, dime lo que es oficial de mesa.
Pues oficial de mesa se encarga de hacer el acta, de llevar el crono, de llevar el 24, dar los cambios, los tiempos muertos.
Todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Vale, y Raquel, tú eres delegada de la zona norte, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que conlleva eso?
Bueno, pues esto conlleva designar a los árbitros para los partidos que hay en la zona norte, es decir, en Plasencia, Herbaz, Navalmoral. Designar, intervenir en los problemas que pueda haber entre los distintos árbitros, los problemas que pueda haber en las distintas delegaciones, encargarse de que las personas que estén en la delegación se formen.
Eso te voy a decir. Eso te voy a preguntar, que si había formación.
Sí, formación, sí. Tenemos charlas habitualmente que vienen técnicos, compañeros de Cáceres que tienen más nivel y nos dan charlas tanto árbitros como oficiales sobre reglamento, sobre control del partido. Además, en las reuniones que hacemos semanalmente hay test teórico, hay prácticas sobre actas y la verdad es que bastante bien.
¿Y cuántos árbitros hay en esta zona?
Pues creo que entre árbitros y oficiales ahora mismo estaremos sobre los 50. Zona norte sobre 50.
Mucha gente, ¿no?
Hombre, estamos inscritos 50, pero normalmente...
No vamos todos.
No.
Sí, me incluyo,
La verdad es que
si incluyo.
Los 50 estuviéramos ahí todos los fines de semana no habría tantos problemas.
Claro, claro. ¿Y mujeres cuántas somos? Porque me incluyo también, ¿eh?
Bueno, pues... en pista este año en Zona Norte estábamos tres chicas.
¿Solo?
En pista, sí, en pista estábamos tres chicas. Ahora a final de temporada se han animado dos más.
Bueno,
espero que algunas de las que están aquí se empiecen a animar también a estar en pista, pero oficiales de mesa tengo que decir que casi todas somos chicas.
Claro.
Además es que creo que se les da mejor hasta el momento, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Hombre, si es que somos campeonas. Vamos a ver, pero para ser árbitro de pista tendrás que hacer un curso o tendrás que hacer algo, ¿no? Porque bueno, para oficial de mesa más o menos, yo que este año también he empezado, no sé si más o menos cómo es el reglamento tal y tal, pero para árbitro de pista...
Hombre, es necesario hacer curso. Lo que pasa es que debido a que Federación tenemos pocos técnicos, tenemos problemas de distancias, que estamos muy lejos, pues normalmente el árbitro que quiere empezar en pista empieza en categorías inferiores, es decir, en mini, con niños de 5 o 6 años, y empieza a pitar con gente veterana que le pueda ayudar. Y empieza a pitar, empieza a subir, a ir aprendiendo, y en el momento en que pueda hacer un curso lo tiene que hacer, en el momento en el que exista un curso disponible.
Claro, pero sin curso te puedes meter ahí, porque vamos, yo lo poco que he visto, cuando decís las faltas y eso, claro, los movimientos que hacéis de mano y eso,
a ver,
eso te lo tendrá que enseñar, bueno, te lo tendrás que buscar tú, pero es que yo eso lo veo complicado, ¿eh?
Normalmente la gente que está en árbitro de pista ha sido ya jugador, sabe lo que hay,
era
oficial
vale.
de mesa, lleva unos cuantos de años y le apetece pasarse a pista. Pero sin curso la verdad es que es complicado,
claro.
Pero bueno, existe el reglamento,
claro.
Existen gente que estamos ahí siempre disponibles para dudas que pueden surgir, técnicos, que que puedes preguntarle cualquier cosa, que ellos siempre te responden. Tenemos también web con videotutoriales donde puedes preguntar las dudas que tengas.
Cristina, tú dime algo. ¿Te gusta este,
hombre, yo
este
empecé,
mundo?
Hombre, yo empecé sin que me gustara, pero ahora tengo que decir que le estoy empezando a coger el gusto. Me gusta bastante, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué vas todos los fines de semana?
Sí,
o...
los que me ponen las delegadas, sí.
Ah, los que te ponen las delegadas. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te pongan más? Por
sí,
lo que
sí
veo
puede,
en tu voz.
Sí, puede, sí,
sí. ¿Sí? ¿Te gusta entonces, no? ¿Qué vais? ¿Los viernes, sábados, domingos, como...?
Como caiga, depende de los partidos que haya. ¿Y,
¿y qué partidos son? ¿Son de pequeños, de mayores? ¿Qué categorías son las que haces?
Depende. Puede ser infantil, cadete, depende.
Y luego hay otra categoría que ya es superior, ¿no?
Sí, está diputación, que sí. Es la categoría máxima, digamos, que un árbitro autonómico puede pitar, y luego ya está primera división masculina. Y luego tenemos aquí en Extremadura Liga Femenina 1 y 2, y tenemos Liga EVA y el cacereño de baloncesto, que es LEP.
Y para arbitrar esas categorías más pues se necesita llevar un tiempo como oficial de mesa, como árbitro, o no.
Para subir a primera existe un examen teórico de 25 preguntas en el que tienes que acertar más de 20, acertar, ¿no? Tener bien más de 20, y una prueba física, pero aparte de eso tiene que ser que un técnico diga este chaval o esta chavala vale para estar en esta categoría.
Vale, muy bien. Bueno, yo también tengo ahí algo, cuando hay partidos así un poco polémicos o no, ¿la policía local o la Guardia Civil os ayudan, nos ayudan? Porque algunos tienen que ser calentitos. Yo sé por aquí en un pueblo cerquita de Coria que, o Moraleja, que siempre hay aleillos, ¿no?
Depende del sitio en el que esté. Hay en pueblos o en sitios donde la policía local colabora más que en otros, la verdad. Bueno, o hay sitios en los que la policía local tiene bastante relación con los aficionados del equipo y no colabora en nada. Pero bueno, normalmente esos partidos en categorías inferiores no suelen ser
polémicos, ¿no?
Polémico. No. Siempre, hombre, siempre hay equipos que están en tirante durante muchísimos años y que siempre ese partido, hay partidos a lo largo de la temporada que ya saben que van a traer polémica.
¿Y en esos partidos siempre está la policía o la Guardia Civil o es cuando vosotros los llamáis?
No siempre.
Si no es necesario, no. Si ves que va a ser un partido conflictivo y que la cosa está poniendo el mismo equipo local o cualquier persona del equipo arbitral, localiza a la policía local, Guardia Civil y se personó en el pabellón.
Muy bien. Bueno, yo ahora tengo una curiosidad, que a lo mejor alguna me va a eso. Vamos a ver. ¿Puede surgir el amor entre árbitros?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Que hay muchas parejas?
De hecho, hay bastantes parejas y parejas que ya están casadas. ¿Sí? Dentro de...
Vale, yo lo digo porque, bueno, como también estoy en este temita, pues lo he visto y, bueno...
A nivel de Extremadura sí que hay bastantes parejas ya, que llevan bastantes años y que...
Sí, y también las hay nuevas, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Nuevas bastantes.
Vale, pues
yo, ¿qué? Por ejemplo, una de ellas.
Eso quería que saliera.
La típica relación árbitro-oficial de mesa.
Muy bien, muy bien. Me parece estupendo. Y muy bien, ¿verdad, Cristina?
Muy bien.
Por eso te gusta tanto ahora ir a
entrar,
¿a que sí? Bueno, vamos a ir terminando, pero antes de terminar quiero que me contéis si tenéis alguna anécdota así graciosa o yo qué sé. Tú, a lo mejor, Cristina,
yo
no tiene mucho, pero Raquel seguro que tiene unas cuantas para
contar.
Bueno,
a mí lo que me gusta son los niños, los mini, 5 o 6 años. Bueno, pues que venga un niño y en un día del mini que van equipos de Extremadura y te diga: Arbi, si no me pitas la falta, te doy un beso.
No me digas.
Un niño con 5 años, pues ahí ya.
Qué bonito.
Solamente por lo gracioso que es.
Los críos, la sinceridad de los niños, ¿verdad?
Sí.
Es verdad.
El tener que decirle dónde tienen que encestar, que eso no es falta. Tener que atarle los cordones.
Bueno, pues normal. Bueno, chicas, pues si queréis decir algo más o no sé.
No, que si la gente se quiere animar, pues ya sabe, que se ponga en contacto con Federación o conmigo y a ver si conseguimos más árbitros.
Que se anime la gente.
Vale, pues muy bien. Ha sido un placer hablar con vosotras y seguir para adelante, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno. Rise with a game.